And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets.
Pues teníamos intención de empezar de otra forma, pero bueno, pues él ha sugerido una sintonía para introducirle y para saludarnos, y esta es la que ha elegido Frank Sinatra.
Sí, voy a tener que venir yo a poner la música.
¿Ponemos mala música?
No sé.
Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ya hace unas poquitas fechas te acercabas hasta nosotros y nos dabas, no sé si la primicia, pero sí la buena nueva de que ibas a leer una conferencia o dar una pequeña charla, una conferencia sobre Laredo en el Centro de Estudios Montañeses, porque te habían invitado a ello para, bueno, pues ya integrarte un poco, ingresar un poco en esta academia, decía yo. Es un encuentro de gente, pues, que investiga sobre la cultura, la historia,
la etnografía de Cantabria, la literatura, todo de Cantabria.
Eso es el Centro de Estudios Montañeses, que desde hace,
en el año 34.
Que desde 1934 edita la revista Altamira.
Eso es
su principal legado, pero que no es el único, ¿no?
No, luego tiene monografías y cosas, o sea, la gente que luego participa allí o que los integrantes luego pues publican cosas que el centro estima que deben de ser publicadas bien aparte o lo que sea. De hecho, yo cuando estaba el otro día en el acto en cuestión, me he traído un libro que es un facsímil, me han regalado además un facsímil de un hermano de Paul Ratier, del pintor Luis Ratier, que hace un estudio del comercio en Santander, 1800 y pico tal. Y esta mañana, cuando me levanto muy pronto, porque cada vez duermo menos, he estado echándole un vistazo y me ha parecido súper interesante. La de cosas que se aprenden, bueno, cuanto más años, pues más cosas,
La de ventanas y puertas que se abren cada vez que uno escarba un poquito. Pero bueno, de eso hablamos luego, de tus nuevas inquietudes investigadoras. Lo primero, bueno, pues hay gente que no te conoce a lo mejor, o que no le suena a Fernando Bailet. Es un laredano que ha dedicado buena parte de su trayectoria, entre otras cosas, por ejemplo, a ser guía de Santa María, y de lo que vas a seguir siendo, si según yo sé, sí, próximamente, ¿no? Y también, dentro de tu afición, pues además de la lectura y otras, y la música y otras cosas, pues está la investigación sobre la historia de Laredo, ¿no? Y has publicado ya, ¿cuántos libros llevas?
Pues cinco.
¿Cinco libros?
Cinco, sí.
Con el vinculados a la historia, al arte, al patrimonio de nuestra localidad. Y, entre otras cosas, pues has hecho para nosotros 65 programas que prácticamente todos los fines de semana, pues recuperamos alguno de esos 65.
Y los que están por venir, si me vuelve la voz.
¿No? Me alegra mucho. Todo eso porque nunca está de más decirlo, sin cobrar un duro de nuestra parte.
No, ni en este caso tampoco.
En los centros de estudios montañeses tampoco.
Ayer he estado con un amigo por la tarde, bueno, amigo tal, me decía, ¿y te pagan?
de eso ya es otra cuestión. Y entonces, este pasado lunes has sido invitado pues a integrarte, ¿no? En este encuentro de gente pues con mucho criterio, con mucho nivel en lo que es ese conocimiento de la historia, del patrimonio, de la cultura de Cantabria, como es el Centro de Estudios Montañeses. A ver, cuéntame un poco cómo es esta experiencia, porque creo que la contaste allí mismo, ¿no?
Allí lo conté, y luego, aparte, bueno, lo he puesto esta mañana en mi Facebook, a ver, comento mi testamento de Facebook de hoy, que os habéis quejado que es muy largo, lo reconozco. Es porque ayer le llevé al amigo Felipe Tramullas el cuadro, el diploma que me han dado como miembro, ¿no? Y lo iba a colgar en mi casa, como es normal, entre otras cosas. Entonces, él se alegró tanto, le vi tan cascabel que, bueno, me dijo, ay, no lo vas a contar en Facebook. Y dijo, es que me han echado dos veces, que es verdad. Me han censurado dos veces, me han cerrado la página. Entonces, a la tercera creo que ya me echa para siempre. Y bueno, pues la gente me llamaba y me decía, no es que lo cuenta Felipe, pero es que yo no sé por qué tú no lo cuentas, es una cosa que hay que contar, es que cuentas otras cosas, es que tú no lo has contado, o que, es que parece que te da vergüenza, que no, por Dios, que es que el tema es que yo no quería darle más pábulo. Felipe me pidió la venia, yo se la di, como le llevé el diploma para que lo enmarcase, le hizo una foto, y claro, y a partir de ahí, pues bueno, pues esta mañana he salido yo a contar un poco la película y es lo que vengo a comentaros aquí. O sea, sería el mes de enero, ya no recuerdo, igual está mal, febrero, fui con Miguel Ángel Montes a Santander y vamos a hacer algo. Esta mañana lo estaba contando, ya no me acuerdo si vamos, yo cuando voy al Corte Inglés o a Santander, me bloqueo. O sea, los primeros pantalones, la primera chaqueta, la primera vez, lo veo, luego ya no veo nada. Y cuando voy a la ciudad me pasa igual. O sea, voy andando por la ciudad y los primeros edificios, los primeros parking, lo veo. Luego ya no me preguntes si han pintado la fachada del Siboney, porque no tengo ni idea. Se me va la cosa. Entonces, pues fuimos a alguna cosa y de entrada, de salida, íbamos a pasar por la calle Oreña, a la calle Pombo, al lado de la iglesia, al Centro de Estudios Montañeses, a recoger el anuario. O sea, el Centro de Estudios Montañeses publica la revista Altamira todos los años ya. Primero hacía varias ediciones, sí, pero ahora ya han decidido lo del año completo, lo glosan en un tomo y lo editan.
Abajo en la biblioteca hay varias ediciones anuales, incluso
claro,
años.
Claro. No, es que yo incluso,
tres números cada año del 63.
Efectivamente,
del
64. Yo incluso cuando estaba haciendo lo de los puertos, que si Bustamante Callejo en el año 50 y en el. Voy a la del año 50 y hay tres volúmenes. Ajá. Claro. Bueno, pues eso, ese año se publicaron tres revistas. Ajá. Bien, bueno, pues. Ahora ya es una. Entonces, pues bueno, fuimos y tal, Miguel Ángel y yo y tal. Entonces, pues bueno, pues estamos ahí arriba. Nos acogieron, como siempre, muy bien. Gente muy educada y muy civilizada, ¿no? Y en eso que, lo que cuento en Facebook, ¿no? Empezamos a hablar de temas. ¿Qué estás haciendo ahora? Lo que me decís vosotros también. ¿Qué vas a trabajar? No, pues mira, es que estoy con el tema del puerto de Alastra. Porque, coño, con lo de la soledad y tal. Pero es que yo lo de la soledad, quitando Basoa... Sí, Basoa ya le pone a la soledad, pero es que yo los proyectos de puerto, en el proyecto de 1800, en el de 1700, toda la zona de la Lastra, las canteras del Águila, la Lastra, y yo ahora digo la Lastra seguramente que acabo antes diciendo el muelle viejo, que no es verdad, el caí viejo era el del siglo XVI, el que está aquí debajo de la Casa de Cultura, y poco más. Bueno, entonces ahí empezamos a... Y me dice el ahora presidente en funciones, Francisco Gutiérrez, me dice... Bueno, pues, ¿por qué no vienes y nos lo cuentas? Y ya de alguna manera haces así tu...
ingreso.
Tu charla o de ingreso. Y yo creo que lo de ingreso no lo oí, ¿eh? Yo en realidad lo que quise entender al principio es que... A ver si va por ahí a dar alguna charla más, ¿sí? De las que continuamente doy de tantas cosas, ¿no? Y así de primeras me pilló ya en un momento de bloqueo que, bueno, no lo entendí. Entonces le dije... Creo que le dije... Bueno, más adelante igual, no sé, a ver un día si tengo un rato, estas cosas que se suelen decir, a ver cuando puedo, no sé qué. Y el hombre se cayó, y yo también. Bueno, cogimos los libros, tal, tal, y al final empezamos a bajar las escaleras. Y según estamos bajando, me dice Miguel Ángel, que es más cuerdo que yo, Fernando, usted está diciendo que des una charla de ingreso, y le estás diciendo tú que te lo vas a pensar, que no tienes tiempo, que ya vendrás, que otro día, que te lo diga otro... Y yo que le estaba escuchando, estaba dándome cuenta de que había metido la pata hasta el corvejón, de que había dicho algo mal... Y de que me estaba llamando la atención con todas las de la ley. Digo, pero por Dios, pero si esta gente no va por la calle a ver quién se quiere asociar, que no es la asociación del ganchillo, ¿no? Volví a subir para arriba y, oye, Paco, oye, ¿me puedes perdonar? Es que estaba, se sonrió, cagado me vio como diciendo, jo, yo no lo había entendido, yo tampoco. Dice, bueno, pues nada, vamos hablando y tal, tengo que hablar con el presidente, que ahora no está, él estaba haciendo en funciones, el secretario y tal, tal. Ya me empezó a aclarar un poco más la cosa. Parece ser que ya lo habían hablado. Necesitaban a alguien en Laredo en ese momento. Estaban buscando una persona y ellos habían coincidido en que porque habían hecho visitas guiadas conmigo. Porque yo había salido en la prensa a cuenta de un libro. O el retablo de Belén. O cuando vinieron aquí a hablar de la Casa de Cultura, el doctor Velasco y tal.
Ah, hoy eran Radio Laredo también.
Claro, curiosamente, no, curiosamente además es que David del Río, el director de la casa, le da de pago a... Francisco Gutiérrez, cuando viene aquí a dar una charla, dos libros míos. Bueno, pues vale, pues más a mi favor, ¿no? Pues total, que estábamos en el tema y dije, bueno, sí. Y ya nada, ya. A partir de entonces, lo que digo también en Facebook, me empiezan a llegar ya correos del Centro de Estudios Montañeses a mi mail directamente, convocando a asambleas, reuniones, presentaciones de libros, visitas, cosas. O sea, ya me consideran un miembro ya, ¿no? Y ya me quedaba por dar la charla esa y todo lo demás. Pero bueno, el demonio enreda, como digo yo ahí, y viene la gripe, el COVID o lo que haya venido este año. Uh-huh. Y claro, a mí me pilla el primero, por no decir el segundo. Oye, se me agarra la garganta, esa tos, esas...
Sí, todavía tienes esos, la voz.
Sí,
la
sí,
voz.
Esa expectoración y tal. Yo de entrada voy al médico, cabeza uno, porque la mía estaba, no, estaba de baja o no estaba de baja. Y de entrada, ¿tienes fiebre? No, claro, se ha puesto de moda no dar antibiótico, bueno, de moda, parece ser un nuevo criterio médico, que antes se daba antibiótico por todo, ahora ya no te lo dan, a no ser que estés muy mal. Claro, yo fui, fiebre, no, bueno, pues paracetamol, pero a peor, que al final, a los 10 días volví, ya no podía decir nada, ya, yo, vamos, por signos, ¿no?, por señas, y muy mal. Entonces, pues ya sí, me metieron todos los medicamentos, habidos y por haber, no solucionábamos. Y paradojas de la vida, voy por la calle y me encuentro con Andrés Gutiérrez Laya. Andrés, el que fue médico de defensa, de Cruz Roja y estas cosas, conocido, sí, que está también metido en Fuente Fresnedo y alguna cosa más. ¿Qué te pasa? Esto. ¿Y no te ha visto un otorrino? Digo, ¿a mí? Si no me ha visto ni el médico. Y me concertó una cita en un privado. Y fuimos. Y efectivamente me mete la... Y me ve la garganta y me dice, tienes la cuerda izquierda tocada. Prácticamente bloqueada. Entonces eso es lo que te produce la tos, el que no tragues bien, el que no tengas sonido, ¿qué? Solución, bueno, a ver, de lo bueno es que volverás solo. Y de lo malo ya hablaremos. Bueno, y así he estado prácticamente mes y algo.
Y por eso no has podido dar este encuentro
entonces,
antes, ¿no?
Entonces habíamos hablado, cuando yo estuve con él, que estaba perfectamente, habíamos hablado de hacer la charla el 8 de abril, que cae en lunes. Y yo ya estaba cogido, entonces les avisé. Entonces me vino muy bien, porque además había más actividades en el centro. Íbamos a hacer la charla y luego junta y no sé qué, y lo que hubiese, ¿no? Y al final, pues bueno, quitamos la charla y se quedó todo lo demás. Yo ni siquiera aparecí, como normal. Y pues pusimos un mes más, al 6 de... ¿Qué es este mes? Al 6 de mayo. De mayo, que ha sido el lunes pasado. Y de vísperas yo ya estaba, no sé si me comía la ansiedad, la preocupación, la responsabilidad. A ver, estas cosas, no es ir a hablar a la iglesia con una excursión, es diferente, ¿no?
Bueno, está observando, pero para otra persona ir a hablar a la iglesia de una excursión sería un reto extraordinario, ¿no? Pero que, bueno, para ti es el día a día, es lo ordinario, pero...
Claro, yo estaba allí, entre tanto profesor, tanto ilustre, tanta gente del mundo de la cultura, de la universidad, me encontré con Remolina, me encontré con Rosa María de Toro, me encontré con Elisa Gómez de la Pedraja, la de los Galeones, me encontré con un montón de gente que me vino a saludar y...
Gente que piensas esto, me tapan la boca,
digo,
¿no?
Bueno, aquí como hay una fecha más, levantan el dedo y me dicen, oye, pero que no. Y sabrá que te ligas a morir en 1504. Claro, entonces, pues bueno, y encima, pues es con una voz que esta que tengo hoy es una gloria, la del otro día era de ultratumba. Pero me hizo gracia, porque yo cuando les planteo cambiar de la fecha otra vez, hombre, que no me parecía digno ir a un centro como ese, sin poder, me dijeron, no te preocupes, haz lo que puedas, hazlo como puedas, vamos a estar en silencio, no se van a ir ni las moscas. Y te vamos a ayudar todo lo que podamos y tal. Yo es que al final dije, bueno, pues no puedes decir ya que no. Y fui con esta voz.
Con muchas fotos, ¿no? Y muchas imágenes.
Hicieron ellos, sí, sí, claro. Bueno, ahí sobre todo la bibliotecaria Carmen se puso morada, lo que son algunas que me han mandado a mí. Y bueno, pues nada, empezamos, hacen lo típico, una presentación que yo verdaderamente digo, no están hablando de mí, tiene que ser otro. Y luego, pues bueno, ya entramos en materia. Yo se llevaba un PowerPoint muy elaborado, donde había colocado todos los enclaves estratégicos, aquellas plumillas de hierro, fotos que he hecho yo, para eso me metí en el mundo de la fotografía. Y bueno, todo muy documentado. La verdad es que a mí me gusta trabajar
sobre los seis puertos, ¿no? La historia de los seis puertos.
Y recorrimos un poco la historia de Laredo y luego además los puertos. O sea, aquí viene Carlos V, aquí vienen los Reyes Católicos, pero no, el puerto del siglo XVI es el siglo XVI. Ahí no embarca Juana. Es otra historia. Y luego además, el puerto viejo no es el puerto viejo. Y la situación que tuvo Laredo, que ya lo hemos hablado, desde Carlos IV hasta Amadeo I, aquí. Esto era un arenal. Y aquí la gente salía hasta la rodilla de agua, ¿no?
Colmatados.
Y pasando mucha necesidad, mucha pobreza, muchas cosas. Lo hablamos luego en ruegos y preguntas, incidimos más en esas cosas, ¿no? Claro, es que Santander nos come la tostada, en realidad en 1801, que es en 1816, cuando ya nos espabilan al corregidor. Y Y luego yo también fui un poco mordaz, pero les gustó porque siempre ha habido esa rivalidad entre las capitales, y sobre todo cuando eran las villas de la costa, San Vicente, Laredo, Castro, ¿no? Santander. Santander y Laredo, Santander peleó a muerte la capitalidad, el obispado, todo. Y de hecho, yo les leí allí unas líneas que saqué de un libro de Simón Cabarga, donde se nos acusaba a la gente de Laredo de miserables, piratas, contrabandistas, mala gente, ¿no? Y luego encima lo argumentaban diciendo que mira si éramos malos o mala gente, que hasta el mar se estaba marchando de aquí.
Es buena, ¿eh?
Entonces, y claro, imagínate, cuando yo suelto eso en la sala, ¿no? La gente era impresionante. Uh-huh. Carcajadas, pero es realidad, sí, ya está escrito.
Sí. Como acabas de provocar en mí, ¿no?
Sí. Bueno, y así sucesivamente, bueno, pues nada, que te dan pues el diploma acreditativo, la medalla del centro, o un pin para que lleves por la calle, libros, lo que haga
falta. Y compromisos todos, ahora. Y
compromisos,
¿no?
Pues.
Ahora eso, te pedirán.
Eso ya os lo contaré.
El año que viene hay que publicar, Fernando, prepara algo y tal. O sea,
hay una cosa muy interesante, lo comentaba, me acaba de llamar Antonio Bocanegra antes de entrar por este tema, que os decía, y hay una cosa muy interesante, y es el fondo documental. O sea, yo es que ahora mismo, revolviendo esos papeles, aquella fotocopiadora, aquella biblioteca, aquello todo, porque ya es un mundo por descubrir. O sea, aparte de lo que yo mejor o peor puedo conseguir, con mucha ayuda, la tuya muchas veces, de periódicos antiguos y tal, ahora mismo, pues bueno, tendré que irme a Santander cuando me meta en un lío, y como hay gente que está revolviendo todos los días, pues a ver qué encuentro y qué no encuentro. También me dijeron, necesitábamos algo de Laredo, porque claro, al salir de la charla, bajamos por las escaleras, no doy nombres, gente conocida, menos conocida y tal, y me decían, voy a utilizar la palabra mal, aire fresco, no fuese a la palabra, porque yo ya estoy madurito.
Sí.
En Santander se está repitiendo mucho ahora conferencias sobre Leonardo Rocavado, sobre el edificio no sé qué, sobre la ampliación de la calle del Martillo, sobre la restauración y el incendio, sobre la explosión del Machichaco.
Sí, la catedral y...
Claro,
sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que Laredo, estamos prácticamente, nos hemos quedado en aquello y ya, como que la gente viene aquí ya a la playa, porque es que ya no van ni a la Puebla Vieja. O sea, el tema Puebla Vieja es súper recurrente. Como está mal, está abandonada, está... ni vamos. Luego, pues bueno, la crisis que nos está machacando y que luego, pues igual nosotros no vendemos bien algo, el que la gente venga aquí y tal. De hecho, me preguntaban por este negocio que ha habido ahora, entre comillas, negocio, el ingreso de Laredo dentro de la ANSA del norte con... Claro, a ver, entre los peregrinos, el turismo, que es a donde estamos volcados ahora mismo, que tenemos el centro de Carlos V, que merece la pena también ponerlo en valor, por Dios. Ese desembarco, todo eso y tal, pues eso lleva acompañado una serie de actividades, una serie de necesidades turísticas que nosotros tenemos que cubrir. Uh-huh. Y esto a mí en qué me atañe, bueno, pues en que el que viene aparte quiere conocer, quiere saber y no entiende, yo tampoco lo entendía, por qué el puerto y el mar llegó hasta el antiguo ayuntamiento y hay fotos de 1874 casi, donde se ven las chalupas varadas.
Uh-huh, en el antiguo ayuntamiento, sí.
Efectivamente. Y ahora mismo, ¿dónde está todo eso? ¿Qué ha pasado aquí, no? Bueno, pues ahí estaba Fernando para contarlo, entre otras cosas más, incluido que éramos piratas, contrabandistas. Y
que el mar nos abandonaba por malos, por ser tan bueno, inadecuados, inadaptados a la historia, por exigirle a Santander, o no de cederle a Santander la capitalidad de la provincia.
Bueno, en realidad el tema era lo del corregidor. A mí me llamaba mucho porque estudiando este tema, el primer corregidor en realidad le mandan a San Vicente, que creo que se llama Hurtado de Ameza o algo así. No, igual no lo digo bien, tengo los papeles. Y no lo apuntéis. Y en realidad el primero le va a San Vicente, no viene a Laredo, tenía que estar 3 meses en cada villa, ¿no?
Sí.
Pero el San Vicente no le quieren, porque dicen que ellos se quieren seguir regiendo por sus normas y sus fueros, sus historias, y que no quieren corregidor. Y encima menos pagarle, claro, mantenerle.
Ajá.
Claro, el tío sale de allí y se viene a Laredo y ya de aquí no salió. Uh-huh. O sea, una cosa curiosa, ¿no? Y bueno, hubo pleitos sucesivos y en 1801 en realidad perdemos el bastón, pero Laredo lo recurre, que Laredo ya no tenía ni puerto ni nada, o sea, estábamos ya en una situación lastimera, pero el corregidor seguía aquí. Entonces Santander quería todo, quería la capitalidad, quería el camino de Castilla, quería el puerto, quería el corregidor. Entonces no se asana pleitos hasta que ya en 1816 ya el Supremo de entonces, la Real Chancillería, no sentencia a que mandemos al corregidor, se vaya al corregidor a Santander y que guardemos perpetuo silencio. O sea, aquí ya no se discute más. Y ahí es donde empieza nuestro declive hasta, bueno, hasta que aparecieron los franceses, que sería otro tema. Ya sé que es muy de Óscar Gutiérrez ese tema, pero bueno, que sería un tema pues para hablarlo allí también.
Y claro. tanto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Simplemente queríamos que felicitarte por esta nueva experiencia, esta nueva aventura. Y a ver, esto que no te retraiga de seguir viniendo a la radio y seguir contándonos cosas, ¿eh? Bueno, ya sabes que aquí tiene poco eco, tiene poca repercusión lo que nos cuentas a nivel general, a nivel regional, pero entre los nuestros sí que es muy muy apreciada. Tengo un amigo que me dice, más historia, contar más historias y tal, no sé qué.
Bueno, pues como decía que él, volveré, si cosas es que, para contar tenemos, es que, lo que pasa es que bueno...
La historia no está ahí para cogerla y contarla, bueno, es que hay que investigar mucho.
Efectivamente, pues tú que estás con los 100 años y toda esta historia, ¿no? Crónica de un siglo, pues imagínate, y el otro te preguntaba, oye, ¿te acuerdas? Oye, que es que no encuentro cuando se pone la primera piedra, y es que yo creo que salieron tan hartos del tema de la lastra, que le salió tan mal, que empezaron a hacer las obras del canto, y no hubo manera de dejar reflejado, tal día se pone la primera piedra, sabemos que en tal año se empieza.
Sí, estaban del puerto, había salido mal el otro, el de la lastra.
Entonces está, llaman proyecto desgraciado, vale, pues desgraciado fue.
Y sí, no sabían. Además vino el rey, en ese septiembre del 81 vino Alfonso XII, y uno de sus barcos se quedó
varado,
atascado. Sí. Claro, es que, o sea, que así estaba el puerto de Laredo, ¿no? O no el puerto de Laredo, es que era... pues
no, bueno, déjame terminar con una cosa curiosa. Una de las frases que soltaron el otro día, que soltamos allí, estamos muy acostumbrados a ver un volcán en erupción. Y la lava, el fuego, las cenizas, todo eso. Un volcán, la famosa historia de Pompeya, ¿no? Se come una ciudad, se queda la gente petrificada. Esto de la isostasia, esto de la arena, es un volcán, pero va soltando poquito a poco arena. Lo que pasa es que no quema. Y te va quitando, te va cegando. Y el otro día me decía un señor que había medido la bocana del puerto, que en su origen creo que tenía 5 metros de profundidad, no son todas las profundidades iguales a la dársena, y que se había dragado el año pasado, ya se había quitado uno, y el puerto es del 2011.
Sí, sí.
O sea que esto es la lava esa que no quema.
Y tanto. Bueno, Fernando, que muchas gracias, enhorabuena, disfrútalo, porque es un reconocimiento realmente ganado a pulso.
Laredo, yo sí no cuento cosas de Laredo que voy a contar.
Y ya. Ojalá tuviera un premio económico, pero no lo tiene, ¿no? Porque tienes más compromiso, más trabajo y bueno, pues menos dedicación a los nietos, ¿no? Que en este caso pues te quitan tiempo para investigar.
La vida es así.
Y tanto, y afortunadamente es así. Venga, muchas gracias, sigue bien de salud, que te mejore esa garganta y vuelve pronto a Santa María. Tienes fecha ya este mes, ¿no?
Ay, no sé, que me están a punto de llamarme, me han dicho. O sea que bueno, eso ya no depende tanto de mí ya.
Venga, pues que sea para bien. Gracias, Fernando, enhorabuena.
Pues a vosotros y volveré.
Volveré. Eso lo dijo MacArthur, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, hasta pronto.